XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Durante el año, unas 6.000 estrellas pueden ser observadas a simple vista en el cielo nocturno. La fuerte tendencia natural del hombre a agrupar y ver patrones en una serie de objetos sin relación lo ha llevado a conectar las estrellas más brillantes del cielo en figuras que llamamos constelaciones. Estas constelaciones frecuentemente toman su inspiración de personajes y objetos de las mitologías correspondientes a las culturas que las nombraron. Por lo tanto, los mayas tenían constelaciones completamente diferentes a los egipcios, por ejemplo. Las constelaciones reconocidas mundialmente en la actualidad se derivan principalmente de una mitología greco-romana. Así, encontramos plasmados en el firmamento héroes como Hércules, Perseo y Orión, y animales míticos como Pegaso, Capricornio y Draco. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía aquí en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 728 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 10 de octubre del año 2017. En esta ocasión hablaremos acerca de constelaciones. En esta ocasión serán las constelaciones de Piscis y Acuario, dos constelaciones del zodiaco que están juntas una con la otra y que podemos apreciar en esta temporada en el cielo vespertino, el cielo de la tarde. Este programa de Obsesión por el Cielo es un programa grabado. No puedo estar disponible en los estudios de Radio UDM en vivo porque en esta semana tengo un congreso de astronomía aquí en la ciudad de Monterrey. Además tenemos la Feria del Libro y muchos de los colaboradores aquí de Obsesión por el Cielo, en particular Sergio Becerra, están en la Feria del Libro transmitiendo desde allá. Así es de que no pudimos coordinar un programa en vivo el día de hoy. Pero con mucho gusto Edgar Armada y un servidor les brindamos este programa grabado de Obsesión por el Cielo. No se pueden comunicar a cabina por teléfono, pero se pueden comunicar por nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com, obsesionporelcielo@gmail.com. También nos pueden dejar mensaje en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo y nos pueden visitar en la página de obsesionporelcielo.net, donde tendrán ligas a todos los podcasts del programa que tenemos disponibles y también ligas a Un Paseo por el Cielo, que son 4 audios, uno para cada estación del año, que les pueden servir para orientarse en el cielo nocturno. Hablamos acerca de la mitología, las estrellas, los objetos de cielo profundo que se pueden encontrar dentro de las constelaciones. Pues bien, ya que andamos hablando de constelaciones, pero primero vamos a tener nuestras secciones informativas de siempre, así es que aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más relevantes que sucedieron la semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Siempre es un placer el poder anunciar un premio Nobel de Física en el área de astronomía o cosmología. En esta ocasión, la Real Academia de Ciencias de Suecia ha decidido dar el premio de este año a Rainer Weiss del MIT y a Kip Thorne y Barry Barish del Instituto de Tecnología de California por su trabajo para confirmar experimentalmente la existencia de las ondas gravitacionales predichas por Albert Einstein hace más de 100 años. Estamos convencidos de que la era de la astronomía basada en ondas gravitacionales apenas comienza y les mantendremos informados. La mayoría de las simulaciones de interacciones entre estrellas binarias y sencillas en el interior de los cúmulos globulares las han considerado como fuentes puntuales, concentradas en sus centros de masa para simplificar los cálculos. Pero ahora, Johan Sansing de la Universidad de Princeton y su grupo han realizado simulaciones más detalladas que toman en cuenta las mareas sobre el material estelar. El principal descubrimiento: si las condiciones son correctas y una estrella se precipita sobre la otra, las mareas causan espirales sucesivos que contribuyen al proceso disipando el momento orbital. Josh Simon, Benjamin Chappie y colaboradores están por publicar en la revista de Astrofísica un estudio de los cambios de brillo de la misteriosa estrella de Tabby. Las pérdidas de brillo originalmente detectadas con datos de la misión Kepler han hecho especular incluso en la existencia de una megaestructura construida por una civilización avanzada, aunque recientemente se han propuesto explicaciones mucho más probables. Pero Simon y Chappie creen haber detectado también aumentos de brillo en el 2007 y el 2014, lo que puede ser un problema para algunas de las propuestas. Nuestro programa 718 sobre la estrella está ya disponible en podcast.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 10 al 17 de octubre del año 2017? Recordando que todavía estamos en el horario de verano del centro de México, equivalente a la hora universal menos 5 horas. Estos horarios son para Monterrey, pero pueden hacer la conversión para su propio horario. Hoy martes 10 la luna está 70% iluminada, la fase está decreciendo, ya pasamos la luna llena y sale del horizonte este aproximadamente a la medianoche. El cuarto menguante será el jueves 12 a las 7:25 de la mañana. Y el domingo 15, como a las 6 de la mañana, la luna va a estar en conjunción con la estrella Regulus, o sea Alfa Leo, la más brillante de la constelación de Leo. Y en los Estados Unidos y en México vamos a tener que la luna va a ocultar a esta estrella. Específicamente para Monterrey, la desaparición de la estrella por el limbo brillante, o sea la parte iluminada de la luna, es a las 4:16 de la mañana. Pero la luna va a estar a una altura de nada más 6 grados en el este, Así es de que hay que pues pescarla con un horizonte muy 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 despejado, sobre todo hacia el este, que no haya montañas. La reaparición es una hora después, a las 5:14 de la mañana, y una altitud ya serían de unos 18 grados aproximadamente, un poco más alto en el cielo. O sea, este evento, si lo quieren ver, van a tener que despertarse muy tempranito el domingo en la madrugada y ver hacia el este a entre 4 y 5 y media de la mañana, buscando la luna para ver cuando oculta a Alfa Leo. Esta semana también, la luz zodiacal, bueno, empezando del siguiente martes, la luz zodiacal va a ser posible observarla con claridad en el este antes de que salga el sol, las siguientes dos semanas. ¿Qué es la luz zodiacal? Como hemos ya platicado en el programa, la luz zodiacal es un brillo de partículas de polvo que se refleja la luz del sol. Estas partículas de polvo están en el zodiaco porque están en el plano del sistema solar y se ve en el amanecer o en el atardecer como una columna de luz. Y en particular, pues estas semanas, después de la segunda mitad de octubre, va a estar muy visible en el este antes de que salga el sol. Para esto también hay que tener un horizonte bastante despejado en el este. También tenemos que ese mismo martes la luna está en conjunción con el planeta Marte y el planeta Venus. Estos dos planetas se pueden ver en la madrugada antes de que salga el sol. Y el martes en la madrugada es cuando va a estar más cerquita de Marte y en la tarde es cuando va a estar más cerquita de Venus. La luna va a estar muy poquito iluminada, a propósito, 5% nada más. La fase es casi nueva. La luna nueva va a ser el jueves 19 en la tarde. Así es de que estamos ya terminando la luna, la fase, digamos esta lunación, ya casi con la luna nueva. Los planetas esta semana: el sol se oculta a las 7:15 de la tarde, a las 8:30 ya está completamente oscuro. El único planeta que podemos ver en la tarde es Saturno, que se ve ligeramente hasta las 10:55 de la noche. Se ve muy abajito en el horizonte suroeste, después del atardecer. Todavía alcanzan a observarla con telescopios y pueden ver que tiene anillos y que tiene algunas lunitas. Así es de que vamos a despedir ya a Saturno, como lo hicimos con Júpiter. Ya no lo vamos a ver en el cielo del atardecer porque va hacia conjunción con el Sol. Y como dije antes, Marte y Venus se ven en la mañana. Sale Marte a las 5:45 de la mañana y Venus a las 6:05. Venus es de color blanco a contraste del anaranjado de Marte y mucho más brillante. Entonces hay que amanecer para ver estos planetas salir del horizonte este. Hay que recordar también que se están alejando Marte y Venus. Ya tuvieron una conjunción y ahora Marte está a la misma hora, si observan a la misma hora, cada vez va a estar más alto en el cielo, mientras que Venus, si observan a la misma hora, cada vez va a estar más abajo en el cielo, va también hacia conjunción con el Sol. Empieza a amanecer a las 6:25 y el Sol sale a las 7:40. ¿Y qué le pasó a Mercurio y Júpiter? Pues bueno, están demasiado cerca del Sol para poderse observar en el cielo. Charlas astronómicas de esta semana. Solamente tengo dos, como grabé este programa un poco antes, no tengo toda la información, pero el jueves 12 a las 8 de la tarde, en la Sociedad Astronómica Queretana, en su serie de conferencias, octubre, mes de la astronomía, va a presentar una por el doctor Stan Kurtz acerca de la astroquímica, un universo de moléculas. Esto es en Querétaro. Aquí en Monterrey, el sábado 14 a las 5:30 de la tarde, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su junta regular en el Observatorio del Planetario Alfa, como siempre con una charla de astronomía, un semanario astronómico, Rincón del Colibrí, etc. Estas son todas las que tengo. Pero también les quiero recordar que esta semana es la Feria del Libro aquí en Monterrey, en Sintermex, para que vayan y busquen libros de astronomía para aprender acerca del universo. Es todo por lo que respecta a el verdadero reporte del cielo. Vamos a una pausa y regresaremos ya con nuestro tema de esta semana, las constelaciones de Piscis y Acuario.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos.
Thank you.
Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las constelaciones que conocemos tienen una historia larga y compleja. Algunas son mencionadas en la Biblia. Por ejemplo, el libro de Job menciona a la Osa Mayor, las Pléyades y a Orión. La mayoría de las constelaciones del hemisferio norte han sido adaptadas de escritos y mapas elaborados por los antiguos astrónomos griegos Hiparco y Eudoxos de Cilo. Las constelaciones del hemisferio sur comenzaron a ser formadas y nombradas por navegantes europeos del siglo XVI, pero fueron los astrónomos John Bayer en 1603, Hevelius en 1690 y Lassalle en 1752 quienes las organizaron y popularizaron oficialmente. Actualmente, la Unión Astronómica Internacional, el órgano que regula todo tipo de nomenclatura astronómica, reconoce 88 constelaciones diferentes en el cielo. Como sucede con los países de la Tierra, las constelaciones han sido separadas por límites invisibles y artificiales. Así, es posible asignar cada estrella, nebulosa o galaxia encontrada en el cielo a una sola constelación en particular. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, las constelaciones de Piscis y Acuario. En esta ocasión, pues tenemos otro programa acerca de constelaciones, acerca de la mitología, cómo observar las constelaciones, algunas de sus estrellas más importantes y algunos de los objetos de cielo profundo que se pueden localizar dentro de los límites de estas constelaciones. Entonces, en este caso le toca a Piscis y Acuario. Este es un programa grabado de Obsesión por el Cielo. No podemos estar en cabina porque me encuentro en el Congreso Nacional de Física y también pues Radio UDEM está en la Feria del Libro aquí en Monterrey. Aprovecho para aquellos que están en Monterrey que se den la vuelta a la Feria del Libro en Sintermex, como todos los años, muy, muy variada, muy buena para comprar libros. Y pues por eso no pudimos tener el programa en los estudios de Radio UDEM en vivo como siempre. Pero Edgar Armada y un servidor, aquí estamos para platicarles acerca de estas constelaciones. ¿Verdad, Edgar?
Así es, Pedro. De regreso en un programa más de Obsesión por el Cielo, como tú dices, ahora grabado. Un saludo a todos nuestros amigos. Gracias por seguir con nosotros y seguir escuchándonos semana a semana. Esta vez tenemos un programa más sobre constelaciones, que sabemos que a mucha gente les gusta y a otros no les gusta. Pero pues hay para todos aquí, entonces hacemos programas variados. Uh-huh. Un saludo también a Sergio Becerra, que está allí en Sintermex en este momento, seguramente asegurándose de que este programa salga al aire, aunque es grabado, por el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey, por Radio UDEM.
Pues bien, las constelaciones que corresponden a este mes o a esta ocasión son las constelaciones de Piscis y Acuarios. Son dos constelaciones del Zodíaco. Generalmente cuando son constelaciones así famosas, nada más tomamos una por programa, pero en este caso, aunque son famosas, pues están relacionadas de alguna manera, Piscis y Acuario, en el sentido de que están próximas en el cielo, una a la otra, y también son constelaciones de las llamadas marinas, en el sentido que están también junto con otras constelaciones relacionadas con el mar, como peces austrinus, o sea, el pez del sur, Cetus, la ballena, etcétera. Entonces, esta es, digamos, una región del cielo reconocida por sus constelaciones relacionadas con el agua. ¿Cómo las podemos ver? Pues estas constelaciones son prominentes más o menos a medianoche en estas épocas del año.
En esta época.
¿Perdón?
En esta época.
Exactamente. Y si nos asomamos desde México en particular, a medianoche se verían alto en el cielo hacia el sur. Entonces hay que voltear hacia el sur para poderlas ver. Generalmente tienen planetas brillantes. En esta ocasión no hay ningún planeta brillante. Creo que Urano está en Piscis y Neptuno está en Acuario, pero no se pueden ver a simple vista. Pero pues bueno, puede servir como referencia para buscar estas constelaciones. ¿Cuáles son sus vecinos? Pues sí, empezamos con eso, ¿verdad? ¿Cuáles son sus vecinos? Tenemos, por ejemplo, hacia el sur están Cetus y Piscis Austrinus.
Estamos hablando de Piscis.
De las dos, más o menos.
Okay.
Sí, de Piscis y de Acuarios. A la derecha de Acuario, pues, o hacia el oeste de Acuario, pues está Capricornio, la constelación, ya hemos tenido hemos hablado de Capricornio. Y hacia el este de Piscis está Aries, que son las constelaciones de Zodíaco que pues están alrededor, ¿verdad? Y hacia arriba, hacia el norte, casi pasando por el cenit, estarían Andrómeda y Pegaso, como digamos límite norte para estas constelaciones. Creo que Equus también se puede ver un poquito, pero esta es una constelación muy chiquita que casi no se ve. Hay que buscarla mucho, esa de Equus es una constelación muy chiquita. Está también hacia el noroeste aproximadamente.
Sí, para localizarlas, lo que yo hago es, generalmente empiezo desde Capricornio, porque tiene un asterismo bastante fácil de reconocer para mí, ya estoy acostumbrado a verlo. Y hacia el este, hacia la izquierda, desde mi punto de vista, está Acuario. Y luego, más hacia, siguiendo la eclíptica, sigue hacia el este también Piscis. Otra forma que también he utilizado alguna vez, aunque yo la utilizo más en como confirmación, es el gran cuadrado de Pegasus, de Pegaso. Hacia el sur está Piscis. Y otra más es la constelación del Triángulo, donde está M33, entre otros objetos interesantes, que es un asterismo también chiquito, pero fácil de identificar, y la puntita del triángulo apunta directo a Piscis.
Ok.
Y Acuario, pues, está a la derecha, o sea, al oeste, exactamente. Entonces, sí. No son difíciles de localizar, más que nada, desde mi punto de vista, porque están rodeadas de constelaciones con las que estoy bastante familiarizado. Si en un examen de astronomía de Pedro me ponen el dibujo de la constelación Piscis o el dibujo de la constelación Acuario y me preguntan cuál es, no puedo responder.
Sí, porque ahorita dijiste, yo creo que la clave de esto, o sea, reconocemos dónde están las constelaciones por las que están alrededor, que sí reconocemos. Y es que Piscis y Acuario realidad no tienen estrellas muy brillantes que digamos. Entonces son difíciles de observar desde la ciudad en particular. Creo que Acuario tiene un par de estrellas de magnitud 3 y es todo, o sea, de ahí todas las demás son menos brillantes. Entonces podemos empezar por Piscis, por ejemplo. Piscis básicamente son dos pescados atados de la cola. Está muy chusca la idea. Yo puedo ver el pescado de la derecha, el pescado del oeste, como un circulito de estrellas. El pescado que está hacia el este y más bien hacia el norte, ese es un poquito más difícil de ver. Y con mucha imaginación, cuando la noche está muy clara, puedo ver el listón que los está atando. Y la estrella más brillante, Alfa Piscis, es básicamente el vértice de este listón. Es una estrella de magnitud 4, se llama Al-Risha. Pues no tiene nada de particular, excepto que está bien solita en el cielo, y de ahí se desprenden como hacia el oeste una serie de estrellitas que forman el listón hacia el pescado.
Como un caminito de estrellas tenues.
Sí, y hacia el norte, noreste también el otro listoncito. De la mitología, pues la más conocida es la de Afrodita y Eros, o también Venus y Cupido, según sean los griegos o los romanos, los que les guste.
que estaban escapando del monstruo Tifón, y el monstruo Tifón los estaba persiguiendo, se arrojaron al mar, se convirtieron en pescados y escaparon como pescados, pero para no perderse en el mar, se ataron este listón para estar siempre juntos. Entonces esa es la historia que se me hace interesante, ¿verdad? Un poquito variada en eso. No encontré por qué Tifón los andaba tratando de buscar ahí. Esa historia ya no la vi.
Comida, me imagino.
Pues sí.
Ahora que mencionabas el circulito, de hecho yo también lo identifico con cierta facilidad. Es un asterismo reconocido, el circulillo. Le dicen, y pues no es... Es fácilmente identificable al suroeste del cuadrado de Pegaso.
Sí, interesante también, en 1774 John Hill propuso una constelación pegadita ahí a Piscis que llamó Testudo, que es una tortuga marina, yo creo. Aparecen un par de mapitas, pero nada más. Cuando encontré mapitas de Testudo me dio mucha risa porque pues no tienen ninguna estrella interesante de ninguna manera. Pero pues bueno, ¿cómo ponen 3-4 estrellitas y eso le dicen una tortuga? Cada quien.
Deja tú una tortuga, lo convierte en constelación, una constelación de 3 estrellas, la mayoría de las cuales apenas si resaltan. Uh-huh. Pero esto es común, Pedro, porque muchas veces en libros antiguos, parte del trabajo que hacían los que compilaban estos libros era pues las decoraciones artísticas. Entonces a veces la imaginación se los llevaba demasiado lejos y pintaban figuras que luego alguien quería convertir en constelaciones, ¿no? Uh-huh. Ahora, es una constelación muy antigua, ¿no? Desde los babilonios se conocía. Hay reportes de los griegos antiguos, claro que en comparación de los babilonios pues son mucho más recientes.
Ok, te refieres ahora a Piscis, no Testudo.
No, sí, claro, a Piscis.
Ok. Sí, sí,
muy bien. Yo me imagino que la figura de la constelación nació de alguien que se dedicaba a pescar y llevaba los peces así, fue lo primero que se le ocurrió. Eso y algún licor potente que tenían en Babilonia en esa época.
Sí, o sea, cosa interesante, pues bueno, de las primeras constelaciones en ser delineada, porque pues es una del zodiaco, entonces los planetas pasan por ahí. Actualmente el equinoccio de verano está en Piscis, por la precesión de los equinoccios va hacia Acuario, pero todavía no llegamos a la época de Acuario, apenas estamos en la época de Piscis. Y de las estrellas, pues la más brillante, como decía, Al-Resha es el vértice de donde parten los dos listones que atan los pescados. Un listón es hacia la derecha, la estrella sería la segunda más brillante, Fum al-Samakali, que es, no es la boca del pez, ese ya está hacia el otro lado. El listón que va hacia ese pescado es Lintenum y Cat, son dos estrellas brillantes. Me gustan mucho a veces los nombres, ver de dónde salieron esos nombres.
Sí, y estoy viendo que hay nombres árabes y nombres en latín.
Sí, y el otro listón es Kulat Nunu y Torcular. No, Torcular, perdón, aquí lo escribí mal, Torcular. Que son la cuerda que va hacia el otro pez, que es la que va hacia el norte. Ganas de ponerle una computadora o que uno de los passwords sea Torcular, algo así, una estrella que muy pocos conocen.
Pues sí, realmente es interesante este de los nombres, no solo por los nombres en sí, sino también por su origen, ¿no?
Sí. Y de objetos de cielo profundo, ¿qué podemos encontrar interesante? ¿Tienes alguna listita por ahí, Edgar?
Pues mira, el único que me vino así a la mente sin investigar más es M74. Hay algunas galaxias interesantes, desde luego hacia el norte está Andrómeda, con la galaxia Andrómeda, que es visible a simple vista, y en Triángulo está una galaxia también interesante, pero dentro de Pisces creo que lo más relevante es M74, que es un objeto Messier además.
Esta es una galaxia espiral a 32 millones de kilómetros, de las típicas que se ven de frente, no de lado, sino que casi
como
no
si
tiene
la viéramos de
inclinación.
Arriba, exactamente.
Entonces es una de estas galaxias que se utiliza mucho para estudios de galaxias, porque es una así de diseño muy típico, muy bonito, muy limpio, sin ninguna, digamos, deformación por galaxias grandes vecinas. Esta galaxia es muy difícil de observar así a simple vista, porque tiene un contraste muy bajo, aunque la magnitud es más o menos alta, no me acuerdo cuál es, 9, 10, por ahí. Es un objeto muy extendido, entonces repartes la magnitud o el brillo y resulta que tiene muy poco brillo superficial y necesitas una noche muy clara, muy oscura para poderla ver. Yo en lo particular no la he visto, aunque si la apunto al telescopito inmediatamente sale en la fotografía, ¿verdad? No tan bonita como en las fotos del Hubble, pero pues bueno, uno le hace la lucha.
No, para obtener una foto como la del foto, una foto como la del Hubble o eso, pues hay que trabajar ya más. Pero sí es visible claramente en el telescopio como una nubecita. En fotografía ya se alcanza a ver mucha estructura y pues no es un objeto tampoco fácil de fotografiar, por lo mismo el bajo contraste sí requiere un cielo bastante oscuro.
Sí. Ahora, esta galaxia fue descubierta no por Messier, fue descubierta por Méchain en 1780, que le mandó un mensaje a Messier y Messier entonces la puso en su catálogo de objetos de cielo profundo. Otros objetos, pues otras galaxias, hay varias galaxias aquí interesantes. NGC 488 es una galaxia espiral a 90 millones de años luz, descubierta por Herschel en 1784, también muy bonita. NGC 520 es un par de galaxias que está colisionando, que está a 90 millones de años luz también. Estas fueron famosas, o bueno, yo las conocí primero porque pues tiene objetos, ¿cómo se llama? Perdón, no es que tenga
planetas.
Objetos. Fueron de esas que son fotografías muy bonitas, muy fotogénicas por el Hubble. De los que
ya
cuando saca el Hubble dices, este era este objeto NGC desconocido.
Sí, perdón, no te escuché bien, pensé que estabas hablando de otra cosa, sí. Efectivamente, hay algunas de las galaxias realmente lejanas y observarlas con menos detalle, pero que tienen formas muy interesantes.
Sí, y para mí básicamente Piscis es famosa por M74, que ya le he tomado fotos aquí y allá, y también porque tiene algunos exoplanetas. Ya casi todas las constelaciones tienen exoplanetas que se han descubierto, y aquí he seguido el rastro a algunos dos o tres exoplanetas que están dentro de los límites de Piscis. ¿Algún otro objeto así interesante o...?
No, NGC 520, una galaxia irregular, NGC 7714, uno que me gusta, aunque no lo he observado directamente en mi fotografiado, es CG 46, 436, que son dos galaxias con una estrella más o menos brillante en el centro. Uh-huh. Es un objeto visualmente atractivo, pero son galaxias muy tenues y muy difíciles de fotografiar.
Okay, para cazadores avanzados.
Pues sí.
Ok, bueno, pues vamos a una pausa y regresaremos ya en la segunda parte del programa. Hablaremos acerca de la constelación de Acuario. No se nos vayan, regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las estrellas más brillantes del cielo son identificadas individualmente por sus nombres, generalmente derivados del antiguo árabe o griego. Así tenemos estrellas como Sirio, Aldebarán y Merope. Pero son relativamente pocas las estrellas con nombre propio. Los astrónomos también adoptaron la costumbre de nombrar las estrellas más brillantes de cada constelación con las letras del alfabeto griego. Alfa es la más brillante, seguida por beta, gamma, delta, etc. Esta nomenclatura es inconveniente porque no permite que las estrellas menos brillantes sean clasificadas. El alfabeto griego solamente tiene 22 letras. En el siglo XVII, John Flamsteed propuso que todas las estrellas visibles a simple vista de cada constelación fueran numeradas según su posición de este a oeste en el cielo. De esa forma, tenemos nombres de estrellas como 61 Cygni y 23 Orionis. Con la invención del telescopio, el número de estrellas disponibles se incrementó enormemente y es imposible nombrarlas individualmente. Ahora, simplemente asignamos a cada estrella un número de catálogo. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, las constelaciones de Piscis y Acuario. En esta ocasión el programa de Obsesión por el Cielo es un programa grabado, ya que no nos encontramos en vivo en los estudios de Radio DEM, por eso es grabado, es diferido. Estamos en el Congreso de Física, bueno, es de Física y Astronomía, y también en la Feria del Libro, entonces no podemos estar en las cabinas de Radio DEM, pero un servidor, Pedro Vázquez, y Edgar Armada desde la Ciudad de México, pues encantados de platicar acerca de estas constelaciones de esta temporada, Piscis y Acuario. En la primera parte hablamos de Piscis y ahora vamos a hablar acerca de la constelación de Acuario. Como vimos en la primera parte, Acuario está hacia el oeste de Piscis, entre pues, Piscis y Capricornio, obviamente. Abajo está Cetus y Piscis Austrinus, y arriba está Pegaso, más que nada.
Sí, desde nuestro punto de vista en el hemisferio norte, arriba es hacia el norte, abajo es hacia el sur. Uh-huh. A la izquierda es el este y a la derecha es el oeste.
Viéndose al sur.
Así es.
Ok. Pues Acuario también es una de esas constelaciones míticas desde Babilonia, y principalmente también como Piscis, porque es una constelación del Zodíaco, entonces por ahí pasan los planetas. Actualmente Neptuno está en la constelación de Acuario. Entonces en Babilonia se le asociaba a el dios Ea, que era el dios que reinaba en la parte sur de la eclíptica. Entonces en esas épocas, los 45 días antes y después del solsticio de invierno eran de inundaciones, entonces por eso estaban relacionados a lo mejor con las aguas, estas constelaciones, no sé, con el agua. Los egipcios asociaban esta constelación porque en la primavera, Acuario es, la forma de Acuario es una persona que tiene un jarro de agua, que está vaciando agua. Entonces, para los egipcios en la primavera, esta constelación, la parte del jarro tocaba el horizonte y era como si tocara el río Nilo, entonces, y correspondía también a las inundaciones del Nilo.
otra vez la asociación con agua y con inundaciones, entonces pues ahí está Acuario. Pero la historia que llegó a nosotros más común es de la Grecia, que este era una persona, bueno, la parte romana era básicamente que Ganímedes era hijo de Tros, un rey de Troya, creo, y Zeus le gustó y como águila vino, bajó y lo raptó y se lo llevó al Olimpo para que fuera el copero o el muchacho, el mozo que tiene llena las copas de vino constantemente. Entonces de ahí viene eso. Entonces la representación es de una persona que está más o menos en cuclillas, que tiene una jarra de agua, que está vaciando agua. Yo nunca la he visto, francamente.
No, es otra constelación que yo creo que realmente tenía mucha imaginación y muy buenos licores en Babilonia antigua. Uh-huh. Pero al contrario de Piscis, que hablamos en la primera parte del programa, hay objetos interesantes. Estrellas brillantes creo que no, tampoco, ¿verdad, Pedro? La única que es más o menos brillante son Alfa y Beta, Acuario, pero...
Sí, para mí son las únicas brillantes. Alfa y Beta están hacia el norte de la constelación, son de magnitud 3. Alfa también se le conoce como Sadalmelki y Beta es Sadalsud. Ahí cerquita hay otra que es Gamma, que es de menos brillo, que es Sadachbia. Todas empiezan en Sada. Me gustan porque pues, es mi segundo apellido. Pero de ahí en adelante el resto de las estrellas son de magnitud 4, 5, casi todas 5, y no se aprecian bien. Entonces, las únicas que puedo así reconocer son Alfa y Beta, y las reconozco porque están arriba de Fomalhaut. Fomalhaut es la estrella más brillante de Piscis Austrinus. Es una estrella muy brillante que pues está solita en el cielo, en el cielo hacia el sur para nosotros. Y pues yo primero me fijo en Fomalhaut y digo, bueno, pues arriba debe de estar Acuario, hasta que encuentro estas dos estrellas, Alfa y Beta, y a veces Gamma al lado izquierdo de Alfa.
No se me había ocurrido eso, pero pues sí, cruzando toda la constelación, directo arriba.
Sí, sí, y es más, con el agua parece que se derrama sobre Fomalhaut del jarro, según los diagramitas que vi. Tendría que verla hoy en la noche a ver si es cierto. Bueno, está la luna llena, no sé si... Bueno, no llena, casi llena.
Para mí, como mencionaba hace rato, lo más fácil es identificar Capricornio al oeste y el circulito de Piscis hacia el este, y entre esas dos, pues todo prácticamente es Acuario, ¿no? No se había ocurrido la de Fomalhaut, pero pues es una buena idea. El cuadrado de Pegaso al noreste, pues sirve como una confirmación. Uh-huh. Y pues las dos estrellitas junto con Fomalhaut, si el cielo está un poco brillante y no se ven demasiadas estrellas, pues forman como un triángulo grande, ¿no? Pero eso ya es secundario.
Sí, también las dos estrellas brillantes, Alfa y Beta, como referencia, si ustedes ven mucho mejor Pegaso, el cuello y la cabeza de Pegaso están ahí abajito. Serían las dos estrellas brillantes que se ven abajito del cuello del caballo de Pegaso. Ok, de estrellas pues no encontré muchas, excepto estas tres. De objetos de cielo profundo sí encontré otros objetos de cielo profundo más interesantes.
Sí, de hecho creo que aquí sí hay varios objetos de cielo profundo y hay varios que si tuviera un cielo oscuro me gustaría fotografiar y observar. Uh-huh. Por lo pronto, actualmente hay alrededor de 12 estrellas conocidas con planetas. En Piscis era 13, pero como tú dices, ya prácticamente no hay ninguna constelación que no se le conozca alguna estrella con planetas.
Sí, una de esas estrellas con planetas muy recientemente descubierta es TRAPPIST-1. Esa estrella que está a 39.5 años luz, que tiene 7 planetas terrestres, es una enana roja con un sistema muy apretadito de planetas terrestres, como la Tierra en masa, que fue recientemente descubierto y recientemente anunciado este año. Yo creo que ese es el sistema más famoso, aparte de otros que también les he seguido la pista, como WASP-6 o WASP-30. Iglice 876, que es otra estrella enana roja, que a 15 años luz de distancia con cuatro planetas, es una de las más cercanas a nosotros. Pero busquen en la página de Facebook, creo que ahí puse una fotografía de TRAPPIST 1 que recientemente tomé en esa constelación. Yo lo que hago es, cuando estoy haciendo algún proyecto, de repente si tengo 15, 20 minutos muertos por ahí, lo que hago es ir a cualquier objeto famoso o planeta o algo que esté por ahí interesante, nada más a tomarle foto así, nada más para ver cómo se ve. Algún objeto Messier, por ejemplo, o alguna galaxia NGC. Y de ahí fue como saqué TRAPPIST-1, y creo que la otra era Plutón, creo que tomé también ese mismo día.
Pues sí, mientras los demás se van a tomar café, yo, por ejemplo, tú aprovechas el tiempo del telescopio.
¿Qué otros
Pues
objetos
sí.
de cielo profundo hay?
Creo que el más conocido es Messier 2, que es un cúmulo globular bastante brillante.
Sí, 37.500 años luz de distancia. Es uno de los más viejos. Tiene como 150.000 estrellas y tiene 13 mil millones de años de antigüedad. Se formó de los primeritos formados con la galaxia.
Sí, hay otro cúmulo globular que es Messier 72, que es mucho más tenue, pero me gusta más porque se ve como que hay que trabajar, hay que esforzarse un poco para ver todas las estrellitas. No deja de fascinar, no deja de interesar. En cambio, me parece mucho más interesante que Messier 2, aunque sí es muy brillante Messier 2. Y otro más, creo que es el tercero de los objetos Messier allí, es Messier 73, que es básicamente un asterismo más que un cúmulo.
Sí, cuatro tristes estrellas no hacen un cúmulo abierto, perdóneme, pero no.
No, pero recordemos que lo que Messier trataba de hacer era quitar los objetos que le podían parecer difusos para dedicarse a búsqueda de cometas. Entonces, cuatro estrellitas así vistas de reojo sí distraen cuando uno está buscando
Pues
cometas. Pero fuera
yo creo
de
que
eso,
tuvo vapor de agua que se le condensó en sus lentes porque, o sea, no, ese no es objeto. En el 2012 o 2002, por aquí recientemente, en este siglo XXI, lo estudiaron con mucho detalle y vieron que las distancias de las cuatro estrellas eran muy dispares, no puede ser un grupo de estrellas, o sea, es una alineación aleatoria de estrellitas y pues no debería estar en el catálogo Messier, pero pues ya no lo podemos quitar, ¿verdad?
No, y eso se me hace, ese estudio también se me hace como alguien que hizo eso en el tiempo muerto, ¿no?
Sí,
Tampoco había mucha importancia por hacerlo.
nada más para darle la torre a Messier.
La nebulosa de la hélice.
Ah, sí, NGC 7293. A propósito, NGC es New General Catálogo General Nuevo. No tiene nada de nuevo, es también de 1800 y lo que tú quieras, del catálogo que, ¿cómo se llama? La familia Herschel. Catálogo de objetos profundos. Está el catálogo de Messier, que son los objetos de cielo profundo más brillantes, y después está el catálogo NGC, que ya fue una observación sistemática por William Herschel y su familia, de objetos tenues en el cielo, ya con telescopios más grandes, y por eso les decimos así NGC. Pero bueno, perdón, sigue, NGC 7293, la nebulosa de la hélice.
Por mucho el objeto más espectacular que hay en la constelación. Visualmente, fotográficamente, no a simple vista porque es bastante pequeño, pero vale la pena observarlo con prácticamente cualquier telescopio, ¿no?
Sí, es muy bonito, es una nebulosa planetaria muy pues cercana a nosotros. Algunos dicen que tienen unos 10.000 años de antigüedad, o sea, es de las nuevas, nuevas, nuevas. Y la pueden buscar en fotografías como el ojo de Dios, así le llaman informalmente. No el ojo de Sauron, el ojo de Dios.
No, ese es otro.
Eso es otro. Se caracteriza por tener muchos cúmulos, muchos como puntitos así, que grumos que están saliendo ahí, muy, muy, muy bonitos, que se ven en pocas nebulosas planetarias.
Pues sí, y exceptuando la que se requiere bastante aumento, no es difícil de fotografiar.
Hay otra nebulosa planetaria, NGC 7009, que es la que también se le llama la nebulosa de Saturno. Otra de esas otra de esas muy fotogénicas tomadas por el telescopio espacial Hubble. Generalmente la presentan con tonos verdes y amarillos así. Y sí, con un poquito de imaginación se ve como si fuera una sombrita del planeta Saturno con sus anillos así medio de ladito. Esa es otra de esas fotos famosas del Hubble de nebulosas planetarias.
Sí, curiosamente yo no sabía que existía ese, es uno de los objetos que acabo de descubrir que existían. Interesante, ¿no? Hay otro que descubrí que me parece interesante, que es la enana de Acuario, que es una galaxia irregular que parece que es miembro de nuestro grupo local de galaxias, a 3.1 millones de años luz y con una magnitud aparente de 14, así que no
No.
sé, no esperen mucho, es un objeto astronómicamente interesante, visualmente no.
Hay otras galaxias más interesantes como la galaxia NGC 7727, que es una galaxia peculiar, en otras palabras, está en colisión. Cuando ustedes escuchen galaxias peculiares, hagan de cuenta que la galaxia está siendo deformada por otro choque con otra galaxia o algo más, a 76 millones de años luz de nosotros, que también es otra de esas fotos del Hubble, que ustedes buscan NGC 7727, preguntan por Hubble y les va a dar una foto muy bonita.
Sí, y también, ya que estamos en galaxias irregulares, NGC 7252, que es son otra vez dos galaxias en colisión, y estuvo dura la colisión porque quedaron totalmente deformes. Esto es por, más que nada, por efectos gravitacionales, no por choque directo, desde luego, entre estrellas ni nada parecido, pero no deja de ser interesante cómo todo, la forma que adquieren, que altera totalmente la evolución normal de las galaxias, ¿no?
Sí. Ok. No, pues son todos los objetos de cielo profundo y todas las estrellas que tengo para Acuario. Como siempre, hay que escarbarle un poquito a estas constelaciones para encontrar algo interesante. No, no son así constelaciones donde vayamos a encontrar una nebulosa como la nebulosa de Orión o la galaxia Andrómeda que sea visible a simple vista. Aquí hay que buscarle un poquito más. No muchos de estos objetos son visibles con binoculares.
Pues sí, la semana entrante, lo poco que sabemos de Urano y sus lunas. Hay que empezar a preparar ese tema, Pedro.
Ok, como no hay mucho que buscar.
Exactamente, hay que buscarle duro. Igual y nos llevamos a la sorpresa y encontramos que no era tan poco. Esperamos que así suceda.
Sí, no, esto fue a colación de que pues hicimos uno de Neptuno, pues vamos a hacer uno de Saturno también. Bueno, pues muchas
Y de
gracias a
Urano.
todos, gracias a todos los radioescuchas y nos vemos entonces la próxima semana ya en vivo en los estudios de Radio NEM. Hasta luego.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.